Porque celebrando la Santa Cena podemos sentir la dicha de vivir entre los redimidos de Dios. Podemos por unos momentos no tomar todo por sentado, lo que Cristo ha hecho para nosotros, sacándonos de la oscuridad, de las garras de Satanás, para morar entre los redimidos de Dios. Y el mensaje de hoy nos ayudará a sentir el contraste, porque en la primera mitad de nuestro capítulo veremos dos pueblos que para la máxima tristeza terminaron entre los no redimidos. Primero en versículo 1 dice, acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová, ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Antes que nada tenemos que preguntar, ¿quién es Amón? Acabamos de estudiar mucho sobre Moab, que eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham, pero Lot tenía dos hijas. Y de las relaciones incestuosas con una, vino el pueblo de Moab. Pero de sus relaciones con la otra, vino Amón, que estudiaremos hoy en los primeros 6 versículos. Acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová, no tiene hijos Israel, es que estaban ocupando tierras de Israel, por eso Dios está levantando esta queja. Y después hablando de Milcom, que era un dios terrible. Cuando los israelitas salieron de Egipto, tenían que dejar en paz estos descendientes de Lot, por orden de Dios, y no intentar tomar sus tierras. Pero estos no redimidos no respondieron con la misma consideración, sino que cuando tenían la oportunidad, atacaron y agarraron tierras que estaban prometidas a Israel. Y Dios jamás olvidó ese robo. Este es el problema en quedarse entre los no redimidos. Todas tus transgresiones quedan frescas en la mente de Dios, esperando un juicio. Y por supuesto, los no redimidos van a tener otro dios. Aquí mencione Milcom, que era otro nombre para Moloch, un ídolo horrible. Por tristeza extrema, estaban cerca de los redimidos, porque Lot era de la familia de Abraham, pero al mismo tiempo estaban muy lejos de los redimidos. Continuando al versículo 2. Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá, de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, y Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Es que no solamente adoraron a un ídolo abominable, sino que robaron tierras del pueblo escogido de Dios. Y la profecía está diciendo, esto no se queda así. 3. Lamenta, oh Esbón, porque destruida es ahí, clamad, hijas de Rabá. Vestíos de cilicio, endechad y rodead los vallados, porque Milcom fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. En la mente de Dios, la religión falsa está muy relevante a la ruina de los no redimidos. 4. ¿Por qué te glorias en los valles? Gracias. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en tus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? En muchos de estos pueblos juzgados se menciona su arrogancia, cómo han puesto su confianza en cosas mundanas. En la tierra que han robado había valles muy productivos, como Moab antes, en el capítulo que acabamos de terminar. Esto tenían recursos económicos, pero nada de esto tiene la menor importancia cuando Dios decide mandar sus juicios sobre los no redimidos. 5. He aquí, yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzado cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja los fugitivos. Aquí Jeremías, bajo la dirección del Espíritu Santo, está usando sus ilustraciones gráficas. Para los que jamás pueden imaginar su destrucción bajo el poder de Dios, se habla de gente corriendo en cada dirección, sin plan, sin concepto de lo que estaba pasando. Es una escena de pánico. Y seguramente será así para todos en el gran día del juicio, para todos los no redimidos de este mundo. Última parte de Amón. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Tal vez por su relación con la familia de Abraham no iban a estar completamente destruidos como los filisteos. Y si mira la noticia o un mapa del internet, hasta el día de hoy en Jordania hay una ciudad que se llama Amán, con A, B, es casi el mismo nombre. Ahora vamos a terminar con otro grupo de los no redimidos. Y ese grupo es bastante importante porque su origen es bastante extraño. Y el padre de este grupo está mencionado una y otra vez en el Nuevo Testamento. Y estos juicios van a continuar. Estamos casi al fin del libro, después de más de un año. Pero hay un poquito más, porque estaba anunciado también antes de Jeremías que tenía que profetizar en contra de muchos pueblos. Dijo en Jeremías 25:15, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino que está furor. Muchas veces hablan de una copa cuando hablan del juicio de Dios. Y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Entonces tenemos unos más, pero hoy vamos a terminar con Edom y estudiar hasta el versículo 22. Versículo 7. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán, se ha acabado el consejo en los sabios, se corrompió su sabiduría. Bueno, antes que nada, tenemos que preguntar, ¿quién es Edom? ¿Alguien sabe? ¿Quién es Edom? Ni los ancianos. Esto salió por internet. Edom era un grupo de no redimidos que descendió de Esaú. De Esaú. Y para los nuevos, supongo, hay gente que ni saben quién era Esaú. Esaú era un hombre que aparece mucho en el Nuevo Testamento. Abraham era un hombre bien conocido. Ojalá todos han escuchado de Abraham. Y Dios le dio la bendición por su fe, que resultó en obediencia. Y esa bendición, sumamente importante, iba a pasar por su descendencia. Pero no a todos. No a todos. Podemos leer un poco en Romanos 9:6. Como dije, ese Esaú aparece mucho en el Nuevo Testamento. En Romanos 9:6. Y voy a leer, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Una vez Juan Bautista dijo, no, dice, tenemos a Abraham por padre, eso no quiere decir nada. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sara era la esposa de Abraham y era estéril. Y no solo esto, sino también Rebeca, cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, Rebeca era otra, estéril. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Abraham tenía dos hijos, pero la bendición fue con Isaac. Isaac tenía dos hijos, pero la bendición se fue con Jacob y no con Esaú. Así que todo eso es relevante al estudio de hoy. Los que se quedaban fuera de la bendición formaron los pueblos de los no redimidos. Y hay algo de confusión sobre Esaú y Jacob. Y se ve en muchos estudios, o muchas Biblias de estudio. Dicen cosas de las cuales no estoy de acuerdo. Es que en mucha enseñanza moderna se presenta a Jacob como un ladrón. Es un ladrón que robó la bendición y la herencia de su hijo mayor. Se presentan a Esaú como la víctima. Pobrecito, se le robaron su bendición. Y hasta la madre Rebeca se presenta como una cómplice. Pero eso merece un poco de corrección. Continuando en versículo 7, dice, acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán. Se ha acabado el consejo de los sabios, se corrompió su sabiduría. Por ser descendientes de Abraham, por ser también descendientes de Isaac, los de Edom eran conocidos por su sabiduría, eran muy cerca del pueblo de Dios. Aún tenían la circuncisión, como otros descendientes de Abraham. Pero se quedaban entre los no redimidos y Dios iba a convertir su sabiduría en locura. Versículo 8. Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, o moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo que lo castiga. Así se ve claramente, estamos hablando de Esaú. Dios tenía que ajustar cuentas con ellos. Y ellos no eran los víctimas de Jacob. Este concepto es un error moderno. Es que antes de su nacimiento, Dios anunció quién iba a recibir la bendición. No es como que Isaac tenía el derecho de decidir quién iba a recibir la bendición. Dios decidió. Podemos ver esto en Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concebió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno. Tenemos que parar ahí un momento. Porque a veces hay muchachas fuera y dentro de la iglesia que creen que pues yo puedo abortarme, solamente es un pedazo de protoplasma. ¡Está abortando una nación! ¡Una nación de gente! ¿Por qué? Porque no piensan en el futuro, piensan en los problemas del momento. Y no le importa nada del futuro. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Eso Dios decidió desde antes de todo. Cuando dice el mayor iba a servir al menor, quiere decir que el menor iba a llevar la bendición. Esto fue la decisión soberana de Dios. Y los padres estaban enterados de esa decisión divina. Y bien rápidamente Esaú mostró su carácter. En Génesis 25, 29... dice, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo a Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom quiere decir rojo. Y ese potaje era rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Eso era el derecho del nacido primero. Entonces dijo Esaú, he aquí me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Bueno, morir, absurdo. Nadie va a morir por falta de comida de unos días. La iglesia ahora está llena de personas que no han comido nada por 3 días, ni comida, ni agua. Y no están muriendo, de lo que yo sepa. Pero este hombre dijo, pues voy a morir, ¿qué me importa la herencia? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esto no era ningún engaño. Esaú era una persona que solamente pensó en los placeres del momento. Para él, no tenía sentido pensar en el futuro. Como cualquier irresponsable, el momento presente era todo para él. Y francamente, hermanos, la misma mentalidad está en muchos jóvenes en este país. Jóvenes que han salido de familias cristianas están dispuestos a vender su herencia para cualquier carnalidad, para un poquito de pozole. Es como que el país está llena de Esaús, no solamente hombres, pero muchachas también, que prefieren vivir como los no redimidos. Continuando el versículo 9. Si vendimiadores hubieran venido, vendimiadores son la gente que agarran las uvas, ¿no habrían dejado rebuscos? Eso quiere decir que se dejan algunos. Si ladrones de noche no habrían tomado lo que les bastase. 10. Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. En la ley, cuando agarraron las uvas, dejaban siempre algo para los pobres. Era algo muy bonito. Era una manera de ayudar a los pobres, pero tenían que trabajar. No le dieron un cheque. Cuando los ladrones entran en tu casa, ojalá que no, pero si vives en un barrio corrompido, cuando todos tienen rejas en las ventanas, tal vez hay gente viviendo, escuchando en otro lado, pero cuando entran en tu casa, no van a agarrar todo. Es más, tienen prisa. Quieren agarrar algo y huirse. Van a dejar muchas cosas. Pero Dios dijo que cuando vino este juicio terrible sobre ese grupo de no redimidos, sería tan horrible que no iba a dejar nada. Es que los de Esaú estaban muy cerca del pueblo de Dios, tenían conocimiento del Dios verdadero, tenían la circuncisión. Y esto sería como personas bautizadas tal vez, que han tomado la Santa Cena, que pudieran tal vez recitar el Padre Nuestro o nombrar algunos de los 10 mandamientos. Pero con todo esto viven lejos del reino de Dios, puramente dedicados a los placeres pasajeros de este mundo y no pensando nada en su futuro espiritual. Su fin será terrible, porque nuestro Dios será implacable con ellos. Por ejemplo, vamos a Hebreos 12. Como dije, Esaú está mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento. En Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los Esaús no piensan nada en la santidad. Mire, si yo tengo problemas graves, tal vez voy a pedir que Dios me ayude. Pero la santidad, olvídalo. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, ahí está su nombre, Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Si usted sabe la historia, cuando se enteraron que su padre dio a Jacob y no a Esaú, Esaú se fue y dice, ¿qué pasa? Pues dame a mí la bendición. Ya todo estaba conocido, pero Isaac ya sabía que estaba mal. Estaba temblando y no quiso darle a Esaú, que sería un error. 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Versículo 11, continuando. Deja a tus huérfanos, y yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová, he aquí los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Serás tú absuelto de todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Cuando habla de viudas y huérfanos, muchos creen que aquí Dios está hablando en ironías. Porque una vez cuando Israel estaba atacado, los de Edom no tenían ninguna misericordia sobre las viudas ni de los huérfanos del pueblo de Dios. Ahora en Jeremías, muchos estaban juzgados, hasta Judá, pero los de Edom eran miles de veces más culpables. Y por esto dice en el versículo que no pueden escapar. Esto es una repetición del tema de Jeremías, de que si los del pueblo de Dios están juzgados, los demás aún más serán juzgados. 25:29 dice, porque he aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. Está diciendo, si estoy juzgando el pueblo de Dios, los demás seguramente, terriblemente serán juzgados. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Cuando los redimidos se quedan castigados, los no redimidos quedan aún más castigados. Y por supuesto, Pedro, hablando del mismo, a lo mejor lo sacó de aquí. San Pedro dijo en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 13. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, aprobios, soledad y maldición será vuestra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. Aquí como en otros lugares, Dios está jurando por su propio nombre. Porque no hay nombre más alto. Pero no está usando un juramento en vano, sino que está declarando fuertemente que será terrible para los no redimidos. 14. La noticia oí de Jehová. Había sido enviado mensajeros a las naciones diciendo, juntaos, venid contra ella y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Aquí Jeremías está citando otras profecías que salieron del libro de Abdías. Solamente tiene un capítulo en Abdías y habla de todo esto. Dios está llamando a fuerzas de lejos para atacar a la descendencia de Esaú. Porque como su padre, menospreciaban lo sagrado. Y tenían resentimientos fuertes en contra del pueblo de Dios sin ninguna justificación. Aunque las Biblias de estudio hasta la fecha enseñan que tienen algún resentimiento válido. No es cierto. 16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Como todos los incrédulos, depositan su confianza en otras cosas. Su cuenta bancaria, su jubilación, su 401k, lo que sea. Estos tenían lugares en los montes que eran imposibles de atacar. Pero Para Dios nada es difícil. Y para acabar con los no redimidos en el día del juicio siempre hay una manera. 17. Se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Como hoy en día, a veces los enemigos más feroces en contra de la fe cristiana, en contra del reino de Cristo, son personas que han sido muy cerca de nosotros. Personas que hasta han experimentado el bautismo, tal vez, la Santa Cena, pero ahora viven por el mundo. Y así eran los descendientes de Esaú. Eran descendientes de Abraham, hasta de Isaac, pero se convirtieron en enemigos feroces del pueblo de Dios. Y como dice aquí, en este texto, su fin sería como Sodoma y Gomorra. 19, estamos casi al fin. 19. He aquí que como león subirá de la espesura de Jordán, eso está hablando del río cuando está muy lleno, contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella. Y al que fuere escogido, la encargaré, está hablando Dios de poner algo sobre ellos, algún pueblo enemigo, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Bueno, los leones moraban debajo de los arbustos muy grandes cerca del río. Esto pasaba, habían leones ahí, al lado del río Jordán, y muy conveniente, animales estaban llegando, se pudieran atacar cuando tenía sed, ahí tenía el agua. Pero cuando el río se subía mucho, los leones tenían que salir de ahí, sumamente enojados, y tenían que subir a los montes para buscar su seguridad. Y dice que así sería cuando Dios mandó a los babilonios en contra de Edom. Las tropas de Nabucodonosor iban a subir como un león sumamente enojado para traerles el castigo que realmente era de Dios. Y Dios lo ha decretado. Sería imposible de escapar. Versículo 20. Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán, una de sus ciudades. Ciertamente, los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradores con ellos. Si alguien pensaron, no, pues nosotros somos pequeños, nadie va a meter con nosotros. No, 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 todos, como otros de los no redimidos, la destrucción sería completa. 21. Del estruendo de la caída de ellos, la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el Mar Rojo. Simplemente está diciendo que tan grande sería su ruina que sería conocido desde muy, muy lejos. Último versículo del texto de hoy. He aquí que como águila subirá y volverá y extenderá sus alas contra Bosra. Y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustia. Como hemos visto, entre otros de los no redimidos, sufriendo los juicios, es rápido, como una águila que desciende sobre un conejo, dejándolo espantado, sabiendo que de repente su existencia ha terminado. Doctrina. Para vindicar a Jacob y su madre, hay unos detalles más sobre el origen de Edom. Esaú no era una víctima de un robo, sino que vivía siempre como un incrédulo. Se rompió las reglas del pacto casándose con mujeres paganas. Eso dice en Génesis 36:2. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. Eso estaba estrictamente prohibido. El pacto dice que el creyente tiene que casarse con creyente. Y Adá, hija de Elón, Ateo, Aholibama, hija de Aná, hijo de Sibión, Ebeo. Es que el pacto para él era lo de menos. ¿Qué me importa el pacto de Dios? Pero esto era insoportable para su madre. Mira lo que dice en Génesis 27, 46. Y dijo Rebeca, esa es la esposa de Isaac, madre de Esaú y Jacob. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces estaba diciendo, ya la mitad de mis hijos están casados con estas insoportables, y si mi otro hijo se casa con ellas, olvídala, ni quiero vivir. Porque la suegra siempre tiene algo que ver con los nietos y todo. Ahora vamos al grano. Rebeca era justa y conocía a Dios. Bueno, hermanos, es cierto, si conoce la historia, es cierto que había un engaño. Había un engaño que se puede leer en Génesis 27, no vamos a entrar en todos los detalles, estamos acabando. Pero se presentaban a Jacob en un disfraz para convencer a su padre Isaac a dar la bendición a Jacob y no a Esaú. Pero eso estaba decretado por Dios. Es que Rebeca estaba simplemente protegiendo a Isaac de sí mismo. Isaac, por un poco de comida, como su hijo antes, estaba al punto de hacer un gran error. Y su hijo Jacob y su esposa santa y querida lo protegía de su propia carnalidad. Bueno, si hay hermanas prestando atención, se puede sacar un gran mensaje de esto. Si está considerando las implicaciones. No estoy traicionando a los hombres. Estoy presentando conceptos bíblicos. El hombre es cabeza de la familia. Pero cada hermana sabe que el hombre se puede equivocarse. No hay ningún amén. Y cuando la hermana sabe que el esposo está mal, no tiene que obedecer. Tiene que ayudarlo a evitar una catástrofe. Imagino que alguna hermana puede desarrollar ese tema en la reunión de damas. Hubo un engaño, sí, pero era un engaño santo. Si tal vez alguien está diciendo, eso no existe, un engaño santo. ¿Qué estás diciendo? Le voy a dar mis pruebas. Había un engaño santo y no un engaño pecaminoso, como se enseñan en muchas Biblias modernas en sus notas. Y hay otros engaños santos en la Biblia, como las parteras en el principio del libro de Éxodo, por ejemplo. Y hay otros más, pero está acabando el tiempo. En Éxodo 1:17, pero las parteras, ¿qué son parteras? Se ayudaban a dar luz a una mujer. Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Bueno, tenemos que obedecer a los magistrados normalmente, sino que preservaron la vida de los niños. El faraón dijo a las parteras, pues mata a estos hijos hebreos. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis hecho? Preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Estaban mintiendo. Estaban resistiendo la autoridad del gobierno. ¿Cómo va a castigarlos Dios? Dice, y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. El punto de todo esto es que No es correcto pensar que Esaú era la víctima de un robo de Jacob. La bendición siempre era de Jacob desde el principio, porque esto es lo que Dios ha decretado. Conclusión, muy breve. Si tú eres una persona creciendo en la fe, sirviendo a tu Señor, debes de dar gracias a Dios. Ahora preparándote a venir a la Santa Cena. Porque hay muchos, muchísimos que han estado cerca de la fe, han conocido algo del reino de Dios, pero como Esaú, han preferido dedicarse a la carnalidad de este mundo. Y están con ellos en este momento. Para ellos la herencia no tiene sentido, es lo de menos, sino que los placeres del momento, esto es todo. Nuestro país está lleno de jóvenes que piensan así. En todos lados hay personas que estaban cerca, pero ahora andan terminando entre los no redimidos. Si Dios te ha rescatado de todo esto, Él se merece tu gratitud total. Si tú has vivido como otro Esaú entre miles en este país, pero ahora la palabra te ha tocado a tu corazón, queremos orar por ti en esta mañana. Hay para ti esperanza en la sangre de Cristo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que poco a poco, llegando al fin de este libro, siempre hay algo nuevo para descubrir. Guíanos, Señor, y ayúdanos a acercarnos a tu santa mesa, a su santa cena, con la gratitud que tú nos sacaste de la oscuridad que existe en todos lados en nuestro alrededor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.